Volvemos en directo en Pick and Roll, ¿eh? Tiempo de baloncesto europeo, de baloncesto NBA, con un denominador común, que es el mercado, Adrián. En el día de hoy, mucho de comentar.
Muchísimo.
Mucho, pero que mucho, mucho, mucho. Básicamente, ¿qué tenemos? Pues el futuro del Real Madrid, también hablaremos un poquito del FC Barcelona, ¿no? Porque los bases están en peligro de extinción.
Extinción.
Me ha salido el acento... latino.
Señora licenciada.
Que tengo dentro de mi extinción. Hablamos de eso, sobre si es un problema para el baloncesto europeo, sobre si creéis que así pueden pues surgir nuevas perlas, ¿no? Que aprovechar aquí en el viejo continente. Que de todo se puede sacar una lectura positiva o negativa. Yo me quedo con la positiva. También hablaremos sobre Pau Gasol, ¿no? Va a alcanzar los 200 millones en ingresos desde que está en la NBA, en ingresos deportivos por nóminas. Espectacular. Y es una cifra que no va a dejar más que crecer, que crecer y que crecer, no en cuanto a la cuenta de Pau Gasol, pero sí que dentro de unos años, pues un jugador que haya estado en la mitad de años que Pau Gasol en la NBA, pues habrá alcanzado ya los 200 millones, porque esto no hace más que crecer, insisto. Esas nóminas en la NBA, ¿eh? Que, si la NBA decías, bueno, pues no voy a dar el salto, ¿por qué? Porque es que me pagan más en Europa, ya no.
Se sospecha, el otro día vieron a Mike Conley pasando por una calle de Memphis, uh-huh. Y le salió un billete por las orejas.
No, iba repartiendo billetes, sí, así. Como señor Barnes, ¿no? ¿No hizo esto el señor Barnes? Los Simpsons, va.
Y Mozgov igual.
Mozgov.
Y 17 toneladas, un camino entero de vodka.
Lo comentamos como si no nos gustara, como si fuera criticable. Ya hemos explicado los porqués del asunto. 25 millones de máximo salarial más, las franquicias tienen que gastar el 90% de ese presupuesto en el payroll y de ahí pues que se pague tanto por este tipo de jugadores.
Lo que hay, te lo pagan, tú te lo quedas.
No hay más. En fin, que está cambiando un poquito el paradigma y también eso está afectando al viejo continente y de eso vamos a hablar hoy aquí. Ponemos un consejo publicitario. ¿Cómo estamos hoy? Publicitario y volvemos enseguida.
Estás escuchando Planeta Deporte. Una pausa y volvemos enseguida.
Si tienes una empresa, un proyecto o eres emprendedor y estás buscando la mejor liquidez, te estamos esperando. Somos Yumi Invest, inversión e inyección de capital para toda clase de proyectos internacionales. No dudes en consultarnos, no dudes en contactar con Yumi Invest. Captación de proyectos, venta de empresas y la mejor liquidez para tus ideas. En Yumi Invest no entendemos de fronteras. Contacta ahora mismo con nosotros en www.yumiinvest.com.
Volvemos aquí en Pick and Roll, saludamos a Borja Merino. ¿Cómo estás, Borja? Buenos días, tardes, noches, madrugadas y amaneceres.
Hola, buenos días, tardes, noches, madrugadas y amaneceres. Pues deseando hablar de lo que ha formado Kevin Durant.
Sí, de Kevin Durant tenemos que hablar y mucho, y tengo muchas preguntas que hacerte, muchas cuestiones, mucho que debatir. Antes, ¿te parece que si nos quedamos en Europa, que hoy más que nunca es más norteamericana? Porque sí que es cierto que hay excepciones. Hablemos de la excepción. Rudy Fernández, según el diario El Mundo, habría recibido una oferta de una franquicia, Philadelphia 76ers, la franquicia de la eterna reconstrucción. Él ha aceptado que sí, que ha habido cositas, pero que las ha rechazado porque prefiere seguir en el Real Madrid.
Ha habido cositas, ¿eh? Cositas, como si fueran caramelitos.
Cosazas.
Un fajo de billetes de la hostia, dilo claro.
Cositas. ¿A cuánto ha renunciado Rudy Fernández?
Por lo que dicen, a 20 kilos por dos temporadas.
Espectacular. ¿Ha hecho bien renunciando a esta cantidad, Borja? ¿Crees que ha hecho bien quedándose en el Real Madrid?
Bueno, yo creo que lo que vaya a conseguir Rudy de aquí a dos años va a tener mucho más mérito que las victorias que pueda conseguir en Filadelfia, que seguro que serán poquitas.
Hombre, a ver, haciendo números, antes lo hemos comentado en la introducción del programa general, él sí que renuncia a bastante dinero, pero bueno, es cierto que hay muchos factores que confluyen aquí, ¿no? El primero... Él está cómodo en Madrid, y por lo tanto es un motivo ya suficiente como para tenerlo en cuenta. Dos, sufre mucho de la espalda, este año la tercera operación, estuvo 3 meses y pico, sabemos que la NBA es muy exigente en cuanto al tema físico. Y tres, no obviemos que va a ser papá a final de año y al final todo cuenta, ¿no? Es un cambio en su vida personal y, bueno, mejor tenerlo todo atadito aquí en España, ¿no?
¿Cómo afecta al Real Madrid la continuidad de Rudy Fernández? Bueno, mejor que mejor para el conjunto merengue, pero que no olvide que necesita a alguien en la posición de alero que pueda rendir. De alero escolta, ¿no? Si tiene J.C. Carroll ya está bien, si tiene pues a Machilis y está en buen nivel, pues también. Pero es que Rudy Fernández este año, si pretende ir a los Juegos Olímpicos, sabemos que no va a descansar mucho en verano, porque recordad, los Juegos Olímpicos, si todo va bien a España, acabaría a finales de agosto. Y ya para septiembre ya están en plena pretemporada, ¿no? Entonces el descanso de Rudy ya lo ha tenido y ya está concentrado con la selección española. El Real Madrid debería haberle atado un poquito en corto. Aún no está confirmado si va a estar entre los 12. Se supone que sí. Borja, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué gestión crees que ha hecho el Real Madrid del tema Rudy Fernández en clave selección?
Bueno, la verdad es que la temporada de Rudy no ha sido muy fácil, en, como habéis comentado, en el terreno físico, de apartado de lesiones. Cierto, sí es cierto que como equipo, como una empresa que quiere cuidar sus activos, debes tener a tus jugadores lo más descansados posible, sobre todo de cara a empezar la temporada. Pero también tienes que entender un poco que quieren jugar los Juegos Olímpicos, quieren... Todos los jugadores quieren ese intentar conseguir el oro en probablemente la competición más con más nombre, por así decirlo, junto al anillo de la NBA. Y al menos intentarlo con una selección que siempre ha sido competitiva, que siempre ha puesto pues entre las paredes y la pared a Estados Unidos. Y por qué no intentarlo una vez más este año.
Vamos con el Barça, porque tiene muchos deberes el conjunto azulgrana.
Ojo Dolman, ¿eh?
Ojo Dolman, que también puede ser que se vaya a la NBA siguiendo los pasos de Satransky.
San Antonio, ¿eh? A ver si va a ser el sustituto de Boris Diaw. La opción barata, ¿no? La opción Kosovar.
La opción low cost. La opción Kosovar. Vaya tela, Adrián. A ver, el Barça afronta muchos retos, el cambio de entrenador, la búsqueda de nuevo entrenador, la salida de Satoransky, un gran base que se ha consolidado en Europa como uno de los mejores en su posición, decide poner el rumbo a Estados Unidos para cenar todas las noches, que juegue como local en Washington. Eso es lo que quería decir. Va a jugar en los Wizards. ¿Cómo afecta esta salida al FC Barcelona? ¿Y quién crees que debe llegar al Barça en la posición de base teniendo en cuenta este éxodo de jugadores que militan en Europa rumbo a la NBA? Teniendo en cuenta lo que se queda en Europa, ¿quién crees que debe llegar?
Pues es que depende un poco, porque el Barça ahora con esta reconstrucción tiene que mirar un poco por el modelo deportivo por el que quiere apostar. Si quiere salir del propuesto por Pascual durante los últimos años o quiere apostar por el mismo juego en estático. Entonces, dependiendo del sistema de juego, por el que quieras... al que quieras adaptarte, más parecido al Madrid, ¿no? más ofensivo, con mucho más ritmo, un juego más pausado, pues te vendrán bien un base u otro. Está claro que la decisión de Satoransky para el base es mala, pierde a un grandísimo jugador, probablemente a su jugador de referencia de esta temporada, pero bueno, que hay que saber rehacerse, que tiene ahora el verano para, con un nuevo director deportivo, hablar con el futuro entrenador, a ver qué piezas quiere para el equipo y cómo complementarlos lo mejor posible para la temporada que viene.
Y ahora en clave más general, la salida de jugadores rumbo a Europa, a Estados Unidos, perdón, ¿debilita Europa baloncestísticamente hablando? ¿O crees que es una oportunidad para que emerjan nuevas figuras, talento joven, si es que no acaba en la NBA? Porque recordamos, Willy Hernán Gómez, por ejemplo, es joven y ya se marcha a la mejor liga de básquet del mundo. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué visión tienes sobre este tema?
Bueno, sí debilita a aquellos equipos que tienen un jugador franquicia, sobre todo los equipos, por así decirlo, B, ¿no? De jugadores, de equipos de media tabla, en los que su jugador, como fue el año pasado Porzingis con el Sevilla, pues sin duda te deja prácticamente en ropa interior al equipo. Pero te deja en ropa interior si se acaba quedando el jugador, porque a veces la NBA te vale como un paso de madurez, ¿no? Como ha pasado con Chacho, como pasó con Navarro, como ha pasado con Rudy, que vuelven siendo jugadores más hechos, más maduros y que al final acaba viniendo bien al equipo que lo recibe.
La verdad que coincido contigo, pero también veo que es eso, que este éxodo de jugadores que luego pueden tener más o menos minutos en NBA, pueden acabar en la D-League, la Liga de Desarrollo o no. Yo lo que veo es que sí que se tiene que mirar más al talento joven cada vez más. Los jugadores que se van a quedar en Europa son o jugadores muy buenos, muy veteranos, por ejemplo, Juan Carlos Navarro, Felipe Reyes, que no va a dar el salto ya a la NBA, o jugadores jóvenes que se estén curtiendo. Yo creo que eso es bueno para el baloncesto europeo. Lamento que mucho talento se vaya porque no lo puede seguir, digamos, en un horario decente. Y si a los que le gusta ver básquet, pues se va a tener que madrugar. Pero si a esto le sumamos el tema ACB, ¿no? Una competición en la que no asciende, no se desciende o se dan ascensos en diferido que desvirtúa no solo ya la ACB, sino también la LEB Oro. Si sumamos que los patrocinadores pues de que estos equipos que ya no tengan plaza el año que viene, porque ya hay dos plazas asignadas, Melilla y Palencia, pues quiten ese dinero a estos equipos porque ya, total, no van a poder ascender. Es decir, esto sumado al exilio de jugadores de gran potencial en Europa rumbo a la NBA, yo creo que son malos tiempos para el básquet europeo.
Sí, yo creo que al final Europa se está convirtiendo en la cantera de la NBA. Y eso es un problema porque al final es imposible competir. a nivel económico, que es lo principal, a nivel de espectáculo, porque evidentemente el circo está montado de manera brutal en Estados Unidos y aquí nunca se va a poder igualar, por mucha nueva Euroliga que queramos tener. Entonces es un problema, porque hay que saber cortar de raíz, porque esto no para aquí, no para este julio-agosto. Esto también va para largo, el año que viene va a ser todavía superior el límite salarial, van a crecer las ofertas, los contratos, y esto pinta mal en clave Europa, muy mal.
Tenemos competiciones condenadas a vivir de la espectacularidad derivada de un posible lockout, Borja, porque tú crees que va a haber lockout. Yo recuerdo la última vez, ¿no?, que aquí en Europa estábamos muy esperanzados con la posible llegada de jugadores NBA que venían a competir mientras tanto, mientras sus ligas estaban cerradas. Y claro, yo no sé si hay un lockout en el horizonte o no, porque claro, llegará un momento en que se tienen que sentar a negociar la patronal y los jugadores, y los jugadores van a querer su parte de lo bueno, como ya ocurrió hace 5 o 6 temporadas. Borja, ¿cómo ves tú el tema? Y ya nos vamos directamente a la NBA.
Bueno, yo veo a Dan Silver más plácido respecto a este tema que lo era Davis Stern. Creo que hay, por H o por B, hay mayor acuerdo entre jugadores o representantes de jugadores y el comisionado y los que organizan la NBA. A priori, con este aumento del límite salarial y sin muchos cambios en el formato de NBA, o sea, se cambió, por ejemplo, los playoffs hace 2 años, pero no es un cambio muy grande, por así decirlo. Creo que los jugadores no tienen, por así decirlo, razones para quejarse, los cambios sociales respecto a otros años. Yo creo que no. Para mí no se avecina ningún lockout en los próximos años.
Esperemos que no, o sí, aquellos que quieran ver carne de cañón NBA aquí en Europa. Nosotros vamos a dejar este Basket FIBA / NBA para irnos ahora sí exclusiva con el mercado en la mejor liga de baloncesto del mundo. Vamos con ello.